Hoy vamos a ir por uno de los temas de doctrina bíblica que hemos estado cubriendo. Vamos a estar en el tema número 13 y vamos a estar hablando sobre la segunda venida de Cristo. Amén. La segunda venida de Cristo Jesús. Todo esto está documentado en una doctrina esencial de la palabra del Señor. Con todo eso, algunos pretenden torcerla, algunos no la predican, algunos no la creen, aunque está escrita. Amén. Con todo y eso, por lo que está escrito, vamos a ir para confirmar la verdad y para también dar a entender de que hay detalles sobre las profecías futuras, detalles pequeños que no están aclarados en la Escritura, por lo cual entendemos que el Señor pues los ha puesto así, para que no estemos tan pendientes a los micro detalles, cosa de que no perdamos de perspectiva el suceso grande, que es que Cristo va a venir de nuevo. Amén. Que si ahora, Él no nos dijo la hora. Que si es de noche, que si es de día, Él no nos dijo que era de noche, no era de, o que era de día. Amén. Así que esas cosas no son importantes, sino Él nos las hubiera dicho. Amén. Pero las cosas que sí son importantes, Él las ha redactado en la palabra y vamos a ir a través de ella en un momentito. Amén. Vamos a usar la porción bíblica, pero vamos a ir a un montón de otras porciones, que está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y luego de ello nos sentamos, ¿verdad? Oramos y nos sentamos, en nombre de Jesús. Así que lo leemos todos juntos. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Muy bien, hermano, lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, os que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, ahora yo te pido que nos permitas a nosotros entender tu palabra y a mí poderla predicar, que ninguno aquí es digno, empezando por mí, de poder predicar tu palabra, ni mucho menos de ser tus hijos, pero tú nos has hecho tus hijos por medio de tu gracia. Y te pedimos que por tu gracia hoy también, con tu Espíritu Santo, nos permitas predicarla, nos permitas predicarla como está. También queremos, Señor, que así sea de bendición para muchos que escuchan en la web, Señor, estos mensajes. Y esperamos que les sea también a ellos, además de nosotros, de edificación. Estamos intercediendo ahora también, Señor, por Marcha y por Luis Gerardo. El catarro de Luis Gerardo, para que tú lo sanes, y Marcha, para que tú lo ayudes, cuidando, Señor, de su padre, Padre Santo. Bendícela y dale también fortaleza física y espiritual para estar con ellos. De mala manera, Señor, la hermana Monserrate nos pide oración por su hija Marisol, padre que perdió el bebé. Sabemos que todas estas cosas son dolorosas, sabemos que todas ellas cosas tienen propósito también, pero Padre, dentro de ellos te pedimos que tú tengas misericordia, que tú consueles, que tú pongas ahí, Señor, el toque de tu Espíritu Santo para que haya paz y haya, Señor, esperanza y paciencia, Padre, que tú trates, Señor, Padre Santo, con esta pérdida, Señor. De igual forma, estamos pidiendo por Nelson, Padre Santo, compañero de trabajo de Lourdes, Señor, que tiene cáncer, Padre, y está pasando por a través de todo el asunto de diagnóstico y el tratamiento. Te pedimos, Señor, que estés con él y que también le des tu paz, Padre Santo. Si él no te conoce, Padre, sálvalo también, pero dale, Señor, la esperanza de que en ti, Señor, todas las cosas son posibles. Te pedimos, Padre, que lo visites en tu gracia a él. Igualmente con Mr. Álvarez, Señor, que sabes que tiene dos condiciones, Padre, lo del corazón y la del cáncer, y que ha ido desmereciendo y que tiene un dolor en el pecho, aparentemente por el coágulo que estaban pendientes. Te pedimos que tú le tengas siempre en tu gracia y le bendiga con salud, que tú lo visites, Señor, en este momento y atienda a sus múltiples condiciones también. Estamos intercediendo también, Padre Santo, por la hermana Natalia, Padre, para que tú la sigas bendiciendo, Padre, le dé fuerza, le dé buen ánimo, siguiendo para adelante todos los días, Señor, poniendo siempre su mirada en ti y en el galardón siempre, todos los días, Padre Santo, bendícela. De igual manera por la hermana Rosa, que pide por su familia y sus hijos, Padre, específicamente por la salvación de ellos, Padre, por aquellos que ya te sirven, afírmalo, Señor, en tus caminos. Endereza siempre los pasos de ellos, Padre. Te pedimos nuevamente, Padre, para que aquellos que no andan en tus caminos, que tú los salves, Señor. Los traigas a tus caminos. Sálvalos, Señor, a ellos y su familia, que todos ellos te sirvan. Que estés con ellos y tu cerco, Señor, esté alrededor de ellos también. Así mismo, Padre, te cedemos por el Señor que está cortando la grama aquí detrás. Bendícelo. Sabemos que le hemos visitado en algunas ocasiones, Padre, hace un tiempo ya, y dentro de esta ronda que vengamos, en las próximas semanas, le visitaremos nuevamente para que tú le salves, Señor. Por hermana Úrsula seguimos pidiendo, Padre, para que tú atiendas, Señor, en su condición de los intestinos, y tú permita, Padre, que pronto se pueda volver a congregar aquí también, Señor. También, Padre, por más creyentes que sean verdaderamente hacedores de tu palabra, no solamente oidores, no solamente practicantes de dogmas de hombres y de concilios, sino verdaderamente transformado y gobernado y quebrantado por tu palabra y por tu espíritu, para que verdaderamente el mundo crea que tú nos enviaste. Bendice, Señor, a aquellos que escuchan tu palabra, pero a veces les es de mal testimonio cuando algunos que pretenden profesar tu palabra no se comportan como es. Que todo eso, Padre Santo, no tenga efecto ante el buen ejemplo y ante la verdadera prédica de tu palabra. Que podamos llegar a muchos, Padre, que pudieran estar confundidos o pudieran estar hasta ya hastiados, Padre Santo, de que le vengan a traer palabras sin darle ejemplo. Bendícelos, Padre, y ábrenos puertas donde quiera que vayamos. Porque la realidad es que el tiempo es corto y muchos se están perdiendo por las razones incorrectas, Señor. Te pido ahora, Padre, también por esta situación que hay allá en Corea del Norte, que sabemos que en el régimen de opresión y régimen dictatorial y totalitario que hay allá, dicho sea de paso, régimen impío, pues todas las cosas terribles que suceden allí afectan a la población entera. Hay muchos hermanos que están allí clandestinos, predicando, arriesgando sus vidas a cada minuto. Te pido tu gracia y tu bendición para ellos. Y también, Padre, por aquellos que escuchan, para que tú salves las almas, Padre. Sabemos que el mundo va a seguir de mal en peor, y entendemos que este gobierno es un vivo ejemplo de esto. Pero, Padre Santo, si fuera dentro de tu plan, y tener misericordia de ese pueblo allá, que alumbra la luz de Cristo allá, y que tú remuevas a esa gente mala de ese lugar, para que prevalezca, Señor, tu bendición. Si es así, hazlo así, Señor. Intercedemos por todos aquellos hermanos que están allá, que están pasándolas bien mal todos los días, pero siguen firmes en tu palabra. Te pido tu bendición por ellos, Padre. Y ahora, bendícenos a través de tu palabra también. Recuerdo también otra petición de oración, pues, de algunos hermanos en El Salvador, que viven en ciertas ciudades donde hay unas mafias y hay unos gángsters que extorsionan a las iglesias. Y si no pagan la extorsión, matan a los feligreses y matan a los pastores también. Y tú conoces esto, Señor. Está pasando aquí cerquita. Te pido tu gracia y tu bendición. Y también, Padre, porque sabemos, Señor, que estos son señales de los últimos tiempos. Te pido tu bendición por ello y que haya un cerco, Señor, de tus ángeles alrededor de estos siervos tuyos, y que estos maleantes no puedan hacer nada, Señor. Nos presentamos delante de ti allá en El Salvador también. Ahora, Señor, bendícenos y llévanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la segunda venida de Cristo. Les llamamos segunda, obviamente, porque hubo una primera. La primera es la que los hermanos en Cristo celebramos, y aún el mundo pretende celebrar. Obviamente por las razones incorrectas y de la forma incorrecta. Pero el Señor va a venir por segunda vez. La segunda venida va a ser bien diferente a la primera. Porque en la primera, Él vino a sí mismo, nacido de mujer, y vino como cordero para entregarse al matadero. Amén. Para poner su vida por nosotros. Cuando Él venga por vez segunda, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir, como dicen en Puerto Rico, a repartirle el bacalao a todo el mundo. A todo el mundo que haya sido osado de no hacerle caso a las cosas que Él ha dicho a lo largo de tantos miles de años. La palabra del Señor dice en la epístola de Pedro que el Señor no retarda su promesa, la promesa de venir por vez segunda, okay, porque se le olvidó. Él lo que quiere es que muchos procedan al arrepentimiento, pero va a llegar un momento dado que va a venir por segunda vez. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Así que usted habrá podido escuchar la palabra escatología, ¿okay? A lo mejor en algún sitio estudios escatológicos, y usted se preguntará, escatología lo que quiere decir es los estudios de las cosas del fin o de los tiempos futuros. En nuestros días, escatología se refiere a lo que va a suceder típicamente en los tiempos que muchas personas le llaman el fin del mundo. Todo esto, que es profecía, no solamente se considera profecía de la forma que el mundo la llama profecía, porque el mundo le llama profecía a cosas que como que dan la impresión de ser misteriosas e inciertas. La palabra del Señor es todo lo contrario. Cuando la palabra del Señor nos dice profecía, es que son cosas que están ya como si hubieran sucedido. Lo que pasa es que todavía no han sucedido, pero son seguras. Como dicen los americanos, you can take it to the bank, como que entiende. Son algo patente que el Señor tiene reservado para que se cumpla en un tiempo que Él tiene ya dispuesto, que solamente Él sabe. Desde Juan capítulo 14 en el Nuevo Testamento, pero también vamos a ver que en el Antiguo Testamento el tema de el reino glorioso del Señor cuando Él regrese, o sea, el reino milenial del Señor, tanto como la restauración de Israel, tanto como la disciplina que el pueblo de Israel tiene que estar pasando, como la que está pasando en estos tiempos, tanto como los tiempos de la iglesia, que son los tiempos donde estamos, como el tiempo donde al fin de los tiempos va a desatarse una tribulación grandísima y se va a manifestar alguien que va a pretender usurpar el puesto de Cristo, lo que la palabra del Señor llama el anticristo. Todo eso estaba ya predicho aún desde el Antiguo Testamento y lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver de una manera más breve para poder resumir todo el tema en este mensaje. Pero remontándonos al Nuevo Testamento, si usted va a Juan capítulo 14, partes esenciales, ¿verdad?, de la Escritura, Juan capítulo 14, donde el Señor le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el verso 2 del capítulo 14. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, que fue lo que hizo cuando resucitó y ascendió al cielo, y os prepararé el lugar, que es lo que está haciendo ahora, vendré otra vez, que es lo que falta que Él haga, y os tomaré a mí mismo, también está en el futuro, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? O sea, ya el Señor estaba recordándole y ratificándole y asegurándose de que todos aquellos que habían creído en Él entendieran que esto era una promesa esencial de Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los versos que leímos al principio de este mensaje son los versos en Tesalonicenses donde Pablo ataca un problema que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica y en todas las iglesias, que ellos pensaban que si Cristo no había venido todavía, pero un hermano creyente moría, que ese no iba a estar con Cristo en la eternidad. Eso es lo que pasaba por la mente, porque pensaban, Cristo viene y viene, pero viene ya, ahora, ya mismo, próximos años, un mes, dos meses, no se tarda. Y de momento algún hermano fallecía y dice, ¿y ahora qué va a pasar con este hermano? ¿Cómo explicamos esto? Por eso es que en segunda Tesalonicenses, si estoy correcto, segunda Tesalonicenses 2, Segunda Tesalonicenses 2 dice, mire, yo tengo que aclararle algo también. No solamente que Cristo va a venir a buscar su iglesia y que Cristo va a venir por segunda vez para establecer su reino, ¿ok? Sino mire qué es lo que tiene que pasar antes que Cristo venga, ¿ok? Dice el verso 3 del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que haya un montón de personas que dicen o han dicho ser creyentes y de momento se van al mundo. ¿Está pasando eso? Está pasando eso ahora y va a pasar mucho más. Mire si está pasando la apostasía, que hay muchos que no se han declarado apóstatas, pero ya lo son, porque no han creído en la doctrina santa de la palabra del Señor. O sea, son cristinos, no cristianos. Cristinas, no cristianas. ¿Sí? Y eso pasa, esa apostasía está patente. Ahora, esa es una condición. La otra condición para que Cristo venga es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este, que llaman aquí hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo. Él no se ha manifestado todavía. O sea, Cristo no puede venir sin que venga la apostasía más rampante de la que tenemos ahora y sin que el anticristo se manifieste. Una vez se manifieste el anticristo, el Señor puede regresar en cualquier momento. El día y la hora no se sabe. Por eso que decimos, en cualquier momento. Hay unas condiciones que ya él especificó. Y él, Pablo escribió esto, dirigido por el Espíritu Santo, para que los hermanos no dijeran, Cristo viene, viene ya mismo. No, pero no puede venir aún porque no se ha manifestado el hombre de pecado. No, porque no se ha manifestado la apostasía. Pero entonces, ¿qué va a pasar con aquellos hermanos que mueren antes que Cristo venga? Para eso escribió 1 Tesalonicenses 4. Dice, no. Es que los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, están esperando ese momento cuando Cristo venga y van a ser resucitados primero. O sea, es irrelevante que uno muera físicamente o viva físicamente cuando Cristo venga, porque para los efectos es igual. De hecho, los que mueren tienen privilegio porque van primero, van adelante. Amén. Así que desde ese tiempo se está patentizando y se está plasmando la verdad y la doctrina acerca de que Cristo viene. Y ciertamente viene. Bendito sea el Señor. Ahora, como le dije, escatología, hay muchos detalles que son ciertos. Eso que le dije acerca de la apostasía, acerca de que Cristo viene, acerca de que va a venir un anticristo, acerca de que va a haber la batalla Armagedón, acerca de que va a haber un milenio. Todas esas cosas están patentes en la Escritura, hermano, están aquí. Esas no son debatibles, a pesar de que algunas personas las debaten. Y por eso se han creado diferentes escuelas de pensamiento, como si pudieran haber diferentes escuelas de pensamiento. O sea, sobre que hay un milenio no es tópico de debate, pero algunas personas dicen que no va a haber un milenio. Pero entonces, ya eso ahí eso es un tipo de pensar que no es bíblico. Y en ese no vamos a entrar a estar explicando que por qué es que piensan así, porque pues piensan así porque no le da la gana de creer a la Escritura. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a seguir predicando la verdad. Ahora, que si cuánto va a durar la tribulación, que si en qué momento de la tribulación, en qué momento viene el Señor, ¿verdad? La Biblia nos habla es de que hay ciertas cantidades de semanas, de años, donde el Señor en cualquier momento, después que se cumplan, va a venir. Pero hermano, no podemos ir por cronómetro porque la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. O sea, que hay detalles que la Biblia no nos dice, hay otros detalles que la Biblia sí nos dice. Por eso que quiero aclarar con esto, que posiblemente hayan hermanos que digan, mire, pero yo creo, sí, que Cristo va a venir y que Cristo vuelve en poder y gloria. Amén, eso lo dice la Escritura. Que si Cristo se lleva a la iglesia antes o se la lleva cuando venga por vez segunda, pues algunas personas creen que cuando Cristo venga en poder y gloria, ahí mismo se lleva a la iglesia. Eso no los hace menos cristianos que nosotros. Hay otros que creemos que la iglesia tiene que irse antes por unos eventos que yo voy a describir aquí, que están en la Escritura también, y creemos que es lo más que se acerca. Que Cristo se vaya a llevar a los creyentes para estar con Él en la gloria, eso no lo despinta nadie, eso lo sabemos en la Escritura. ¿Cuándo va a ocurrir? Eso no hace a nadie menos cristiano que otro. Por lo tanto, eso no es un punto para debatir. Ahora, si alguien me dice a mí que estamos en el milenio ahora, tenemos un problema. Porque esos son disparates que vienen tratando de coger una manera de pensar y dice, yo pienso de esta manera, así que yo lo voy a buscar en la Escritura algo que apoye mi forma de pensar y así no es que se interprete la Escritura. Uno viene y dice, ¿qué es lo que me dice la Biblia a mí? Eso es lo que yo voy a creer. Porque entonces cualquier otra cosa se llama moldear la Escritura a nuestro convencimiento. Y ya tú sabes nuestro convencimiento, que es lo que da. No estábamos en el mundo que daba nuestro pensamiento y nuestro convencimiento. ¿Qué sirviera? Ninguno. Amén. Porque hay personas, dice, por ejemplo, el milenio, dice, usted no sabe esto, muchas personas hoy en día dicen, no, estamos en el milenio. Pero el milenio, como dice la Escritura, dice que Cristo está reinando físicamente en Jerusalén. ¿Dónde está eso? No, eso no está, hermano. Dice que las personas andan todos los días cogiendo vergüenza porque Cristo les pone vergüenza. No está visto eso hoy, en ningún momento. Dice que las naciones correrán a Israel para ver la gloria de Dios manifestada allí. ¿Dónde está eso hoy? Entonces lo espiritualizan. Dicen, no, es que Cristo está viviendo en nosotros. Por lo tanto, ya se cumplió el que Cristo viniera a vivir en nosotros. Eso no es lo que dice aquí, hermano. Es que espiritualizan las cosas, ¿verdad? Y las ponen como bien, que bien misteriosas. Y la palabra del Señor nos ha dicho todo claro que eso no es así. O sea, inclusive el milenio estaba, cada vez que hablaba de la gloria futura de Israel en el Antiguo Testamento, hablaba del milenio, ¿verdad? No le llaman milenio, pero usted ve el estado que iba a estar, era idéntico al que nos dice la Escritura en el Apocalipsis. Por lo tanto, hay porciones, parte de la doctrina, que son esenciales y no podemos debatir. O sea, no podemos decir si va a haber o no va a haber. Por eso, cuando usted ve a alguien que dice, la escatología tiene cuatro vertientes principales, dice, algunos son amilenialistas, otros son preteristas, otros son, no, ni me acuerdo los nombres, pero yo se los bojé en mi mente. Son cuatro. Hay uno que dice que ellos son, en inglés, mid-tribulationist, o sea, que se va a la iglesia a la mitad de la tribulación y otro se va al final de la tribulación y qué sé yo qué cosa. Cuestiones completamente irrelevantes, excepto en el caso de los que dicen que no hay milenio, es un error doctrinal. Y encima de ese error doctrinal tienen un montón de otros errores, ¿no? Y con eso no vamos a hablar. La palabra del Señor nos dice que el Señor va a venir con poder y gran gloria hasta establecer su reino por mil años. Vamos a ir a eso ya mismito. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, hermano, que hay personas que dicen, este asunto de que Cristo viene, eso surgió en el Nuevo Testamento. No, no es cierto, mire, hermano. ¿Okay? Dice que va a haber una gloria futura para Israel, que implica que la presencia de Dios se va a manifestar sobre la tierra y que Dios mismo va a ser el rey de ellos. Si usted va a Isaías 2, por ejemplo, para dar un ejemplo. Si va a Isaías 2, mira un momentito aquí. Isaías 2, versos 1 al 4, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, al último de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Ve lo que le dije? Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y el 4 dice, y juzgará a las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Va a haber paz. La vergüenza que yo le dije, va a poner vergüenza el Señor. Y ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado un tiempo como este. ¿Amén? Sí. Más adelante, cuando vamos a las profecías que están en el libro de Daniel, esto era cuando Daniel estaba ya en Babilonia, se nos da más detalle. Okay. Si usted va a Daniel capítulo 9, y aquí hemos hablado de la profecía de Daniel, especialmente la que habla de las 70 semanas de años. ¿Amén? Bien importante. Si usted va de Daniel 9, versos 24 al 27, debo decir. Lo vemos claramente aquí. Y esto está bien claro, hermano, mire. Daniel 9, 24, dice, 70 semanas, estas son 70 semanas de años, 490 años. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, o sea, terminar el pecado y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso tiene fecha, eso fue el año 444 antes de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Ciro el Grande dio el decreto para que salieran de la prisión donde estaban en Babilonia y todos los que quisieran vinieran a Jerusalén. Eso lo vemos. Libro de Nehemías, libro de Esdras, eso está plasmado ahí. Desde esa fecha hasta el Mesías Príncipe, que es el Mesías Príncipe, cuando Cristo vino por primera vez. Habrán 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 de las 70 semanas. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso sucedió en el libro de Esdras y Nehemías, lo vimos. Después de las 62 semanas, o sea, de las 7 más las 62, se le quitará la vida al Mesías. ¿Pasó eso? Está claro, hermano. Mas no por sí. ¿Ok? O sea, que no es el que él se la quita, es que otros se la quitaron. Pero ve cómo lo dice. Más adelante, Jesús decía, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo voluntariamente. Eso es lo que quiere decir esto aquí. En palabras de Isaías, es lo mismo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70 después de Cristo vino ese pueblo que iba a venir, que era Roma, y destruyó la ciudad y el santuario. Todas estas cosas sucedieron a sí mismo, hermano. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está ahí. Todavía falta una semana de años, ¿verdad? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del anticristo también. ¿Ok? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de que primero hace un pacto, ¿verdad?, con Israel, y a la mitad de la semana viola el pacto con Israel. O sea, hay como un engaño. Eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis también. Dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el mismo anticristo, ¿verdad? Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está diciendo aquí? Hay 70 semanas desde que el pueblo de Israel salió de la cautividad de Babilonia hasta que se cumpla el fin de los tiempos. Y lo que queda es una semana de años. Ahora, si usted toma saca cuenta, las 69 semanas se cumplieron hasta que Cristo vino por primera vez. ¿Y cuánto hace que Cristo vino por primera vez? Casi 2000 años, ¿verdad? Una semana de días, o sea, una semana de años, que son 7, no equivale a 2000. O sea, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué usted cree que pasó? ¿Que Dios se lo olvidó y se dañó el reloj? No. Que Dios había puesto en su plan que la salvación era para Israel primero. ¿Usted recuerda esto? Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que dice en la parábola, dice, a todos los que invité a la boda, ¿vinieron? Todos uno a uno empezaron a excusarse. Y el Señor de las bodas dijo, vayan y busquen a todos, ¿se acuerdan? A los cojos, a los ciegos, a los tuertos, a los mancos, a todos esos, y fuércenlos a entrar para que se llene mi casa. Ahí fue que Él abrió la salvación para todos aquellos que no somos judíos. Lo que llama la palabra, la iglesia. La iglesia es un paréntesis, es como si fuera un stand-by, un hold, un stop, en este tiempo de las 70 semanas del Señor. Pero queda una semana. ¿Cuándo empezará a ocurrir esa semana? Lo vemos descrito en la palabra del Señor. Y nos lo describe en Apocalipsis, en esa semana de tribulación, donde dicen que van a haber 42 semanas, o sea, literales, que son 3 años y medio más 3 años y medio. Unos son tribulación, otros son gran tribulación. Ahí está la semana que falta. Pero esa semana no ha empezado todavía. Por lo tanto, estamos en una pausa del tiempo de Dios para Él manifestar la gracia a aquellos, ¿okay?, que no son pueblo judío, que somos nosotros. Cuando este tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de la iglesia, se acabe, ahí entendemos que esa semana que falta se va a empezar a cumplir. Todavía no se ha empezado a cumplir. Por eso ese es el tiempo que dice Pedro que el Señor no retarda su promesa, ¿okay? Está dando chance para que en la época de la iglesia, ahora que está el Espíritu Santo, está la iglesia encaminada a predicar el Evangelio a toda criatura para ser discípulo y que muchos se salven, en un momento dado eso va a terminar. Y ahí comienza la última semana que está dispuesta aquí en Daniel. ¿Amén? Así que desde hace tiempo se venía hablando de un futuro glorioso para el pueblo de Israel, que a pesar que ahora están pasando las negras y llevan miles de años pasando las negras, hay una semana de año donde Dios va a arreglar cuentas con ellos. Es esa semana que está hablando aquí al final del capítulo 9 de Daniel. Todavía no ha empezado. Por eso usted ve a Israel de la misma forma. Ahora, ¿qué diferente pueden ver los creyentes de ahora anterior a muchos años antes? Antes Israel estaba desperdigado por toda la faz de la tierra. Ahora existen como una nación impía, pero existe. ¿Están todavía pasándolo por guerra? ¿Qué momento de paz tiene Israel? Ninguno, pues se están acechados por enemigos por todos lados. ¿Amén? Así que no hay paz para ellos porque todavía el periodo de disciplina para ellos, este que estamos pasando, que es la época de la iglesia, pero es disciplina para Israel, es el que está vigente. Va a haber un momento dado que Dios va a prender el cronómetro de la última semana de año, los últimos 7 años. Ahora, pongan en paréntesis esto. Si vamos a lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca del fin, hay una porción bien esencial que está en Mateo capítulo 24. Okay. Mateo capítulo 24 es más detalles sobre lo que nos dice Daniel 9, especialmente la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel. Si usted va allí, claro, no lo vamos a leer completísimo porque tiene muchos detalles. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el Señor está hablando y haciendo referencia a lo que dijo Daniel? Si usted va a 24:15 de Mateo, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, está hablando de esos tiempos de la gran tribulación. ¿Cómo describen estos tiempos engañosos? Por ejemplo, muchos tropezarán entonces, dice el verso 10, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Los muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo mismo que estaba mencionando Marco. Cuando alguien va a predicar a Cristo y no está dando ejemplo, eso yo le llamo maldad. La gente se le enfría el corazón, dice, ya yo no encuentro a quién creer. El amor de muchos se enfriará. Dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, estamos viendo un adelanto de eso ya. Pero se me hace que cuando venga la tribulación, eso va a ser rampante, hermano. Esto va a ser un periodo de sumo estrés y de la ira de Dios vaciándose sobre esta tierra. El 24 dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Ok? Dice, y el 27 dice, y después al final de esto dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Al final de todas estas cosas, aparece nuestro Señor Jesucristo. También cuando se reunió con ellos, con los discípulos, en el aposento alto, que les relata lo que está en Juan 14, 1 al 3, que lo acabamos de leer hace un tiempo, el Señor ratificaba esto que estamos diciendo, hermano. Pero fíjese cómo es esto. Él habla de su segunda venida a los creyentes, les habla con esperanza. No les habla, viene lo que viene por ahí, se va a llevar a todo el mundo enredado. Él no está diciendo eso. Eso aplica para los que no creen, que es lo que está pasando aquí, capítulo 24. Pero el sentido de él cambia por completo cuando en el capítulo 14 de Juan él les habla acerca de no se confundan, no tengan temor, no se desesperen, no tengan miedo, porque yo voy a ir y me voy a ir y les voy a preparar lugar y los voy a venir a buscar de nuevo. ¿Amén? Bien diferente el tiempo del fin para el creyente versus el que no cree. Claro, mientras se vaya desarrollando la apostasía hasta que lleguemos a la última semana de año, va a haber tribulación, va a haber angustia para el creyente, claro. Mire ahora mismo cuánta batalla tenemos que tener. No solamente es predicar la palabra del Señor como es, sino contrarrestar todo el embuste y todo el disparate que se predica también. Y eso va a seguir así, hermano. Aquí en Puerto Rico, usted sabe que todo el mundo es creyente, dice la gente. Los gobernantes son creyentes, todo el mundo tiene a Dios en la boca, pero no lo tiene en el corazón. Eso también es tribulación y angustia. Lo que pasa es que uno se va acostumbrando. Todo eso va a ser bien diferente y mucho peor según pasa el tiempo. Cuando usted vea que la cosa va empeorando, es que Cristo se va acercando. ¡Amén! Así que no tenemos que tener ningún miedo. Más allá de lo que mencionó el Señor Jesucristo, en las otras epístolas, usted vio Pablo en 1 Tesalonicenses, Pablo también en 1 Corintios 15, habla, se tocará la trompeta, amén, y seremos resucitados incorruptibles. Bendito sea el Señor, 2 Tesalonicenses capítulo 1 lo vemos también, o sea, pero allá en las epístolas de Pablo se enmarca la segunda venida de Cristo, ¿ok?, para que tenga un efecto santificador en la iglesia, ¿ok? Si usted va también lo que menciona Juan en 1 Juan 1, ¿okay? Él dice, Cristo va a venir Y aquellos que están esperando que Cristo venga, mira lo que tienen que hacer. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el verso 2 mencionó, de que cuando se manifieste Cristo seremos como Él es. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Okay? O sea, sabemos que Cristo viene, ¿qué tiene que hacer la iglesia mientras tanto? Hacerse santa. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado, ¿recuerda? Hacerse santa por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a buscarme, yo quiero ser como Él es. Amén. Y nos falta mucho. ¿Verdad que sí? Pues tenemos que seguir a la meta, como dice Pablo. Ese es el enmarque que hace Juan y hace Pablo de la venida del Señor. ¿Ok? Ahora, otras dos cosas son claves aquí también, en el detalle que nos da en estas epístolas. Dos cosas importantes. Primero, la promesa de que Cristo va a recoger su iglesia, de que Cristo va a venir a buscar su iglesia. ¿Ok? Este asunto de que vimos en 1 Tesalonicenses, donde dice que los que duermen irán primero y los que estén vivos serán transformados para encontrar al Señor en el aire. Eso lo vemos ahí, en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Pero también, además de esta promesa de que Cristo viene a recoger su iglesia, dice Cristo viene en gloria para juzgar un mundo impío. ¿Okay? Y esa es la parte que está hablando, que le precede al Señor, que está en Mateo capítulo 24. ¿Okay? Sabemos, según nos dice Tesalonicenses 2, que Cristo no va a venir en gloria para juzgar al mundo impío antes de que se manifieste el anticristo. Por lo tanto, el anticristo se tiene que manifestar antes de que Cristo venga. Eso lo vimos hace un tiempito. ¿Okay? Así que esa parte es clara. Ahora, más adelante vamos a hablar qué cosa ocurre cuando. O sea, según la Escritura, según nos sugiere la Escritura. ¿Amén? ¿Cuándo Cristo vendría a buscar su iglesia? ¿Cuándo estaría todo listo para que Cristo venga a buscar su iglesia? ¿Cuándo estaría todo listo para que Cristo venga por vez segunda? Según nos dice la palabra. Y otra referencia que se hace acerca de los tiempos del fin, claro está, el último libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, el Apocalipsis. O sea, la revelación que el Espíritu Santo le dio a Juan, al apóstol Juan. Y hemos reseñado el Apocalipsis, usted puede ir en detalle, si usted quisiera ir en detalle, lo hemos reseñado, hemos hecho 2, 3 series acerca de esto, predicaciones y estudios bíblicos, 3 series, todos ellos están en la página web, puede ir en detalle por todos ellos. Pero usted recuerda, hay 3 capítulos de introducción, que incluye unas advertencias a las iglesias, ¿ok? Y el tema de advertencia a las iglesias es, santifíquense, no se desvíen. No se vayan con los apóstatas, permanezcan fieles y yo les daré la corona de la vida. Ese es el tema esencial de los primeros 3 capítulos. Capítulos 4 y 5 nos muestra la gloria de Dios allá en el trono y nos muestra que hay uno digno de desatar algo que está pendiente, los juicios que van a caer sobre la tierra, que son los juicios que acabamos de ver en Mateo capítulo 24 y allá en el capítulo 9 de Daniel. De ese capítulo 6 en adelante, básicamente hasta el capítulo 18, se desatan diferentes tipos de juicios. Y ahí muchas personas se recordarán las 7 trompetas, ¿te acuerdas? Entonces, ese detalle, las siete copas de la ira de Dios y todas esas cosas. Todas esas series de 7, 3 series de 7, que son 7 dentro de 7, dentro de 7, que son un montón de juicios que el Señor ha dispuesto en esa última semana de la humanidad, la semana donde Él va a arreglar cuentas con el mundo impío y va a arreglar cuentas con Israel también. Todo eso está descrito en capítulo 6, capítulo 18 de Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 19 en adelante, el tema cambia, y ahorita nos vamos a referir a él ya mismo, donde nos describe qué va a estar ocurriendo en el cielo justo antes de que Cristo realmente venga por vez segunda. Amén. Y vamos a ver la boda del Cordero, vamos a ver el tribunal de Cristo, y vamos a ver eventualmente cuando Cristo vuelve. ¿Ok? Ahora bien, otra parte crítica importante que nos describe el Apocalipsis es un evento importante, capítulo 20 de Apocalipsis, los 1000 años, el milenio que estuvimos hablando hace un rato. Desde Isaías se viene diciendo esto: va a haber un tiempo de gloria futura donde Dios mismo va a gobernar en esta tierra. Este tiempo, los 1000 años. Por eso es que no podemos despintarlo, no podemos ponerlo como que esto es un tiempo psicológico, psicosomático, espiritual, como muchas personas lo describen. Esto va a ser un tiempo real. Mira si es real que dice que el diablo va a estar amarrado por 1000 años. Yo no sé si usted me podría decir a mí, probarme a mí que el diablo está amarrado ahora mismo. El diablo no está amarrado. Yo veo en la Biblia que el diablo anda suelto buscando a quien comerse. O sea, que es error. Yo oigo gente decir, chacho, el diablo está amarrado. ¿Tú sabes dónde está el diablo? Hacen así. Ahí. El diablo está aquí en la suela. Está incrustado ahí debajo. Donde dice Clark, ahí debajo está espetado. Si sigue durmiendo de ese lado, se va a quedar torcido. Pero el diablo no está debajo del taco de nadie. El diablo anda suelto buscando a quien devorar, nuestro adversario. Ahora, después de la tribulación y cuando venga Cristo a establecer su reino, el diablo va a estar amarrado. ¿Ok? Pero eso no es ahora, eso va a ser después. ¿Para qué es el milenio? Muchas personas dicen, no, pero que el milenio no tiene propósito. Sí, tiene propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Que Dios dijo que iba a ocurrir. Ese es uno. A través del Antiguo Testamento, cada vez que hablaba de la gloria futura de Dios y de Israel, habla del milenio. Esa es la primera razón. Segundo, va a haber una prueba para la raza humana. En ese milenio dice que Cristo va a estar gobernando. Para algunos de sus súbditos van a hacerlo de buen corazón. O sea, los que se conviertan durante esa tribulación y caigan en el milenio van a ver a Cristo y dicen, este es el Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Salvador, el que yo quería. Pero van a haber otros que evidentemente van a estar forzados allí. Lo único que como Cristo va a gobernar, pues ahí el pecado no se va a tolerar. O sea, todo va a ser un reino como Cristo solamente lo puede hacer. Va a ser 1000 años de prueba para la raza humana. O sea, es como un examen al final del cual se van a intentar poner todas las cosas como estaban antes. Se va a volver a soltar el diablo a ver qué va a pasar. Pero no tenemos que adivinar porque la Biblia nos dice lo que va a pasar. Dice que al final sueltan al diablo de nuevo y vuelve a engañar a la gente. La gente se deja engañar, se rebelan contra Jehová, contra Dios mismo, y hay otra batalla más. Y esa es la batalla final. No es Armagedón, Armagedón ocurrió antes. O sea, hay un examen, para eso es la razón del milenio. Y tercero, el estado del milenio es un adelanto de cómo va a ser los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a hacer después que haya acabado todo esto. Pero no es lo mismo, porque el milenio es en esta tierra, con todas las limitaciones que tiene. Los cielos nuevos y tierra nueva, va a ser todo hecho nuevo. ¿Okay? Esas son las tres razones esenciales por las cuales el milenio está puesto en la Escritura. Ahora, ya sabemos que Cristo va a venir, que va a recoger su iglesia, que va a tener que venir la apostasía antes, que tiene que venir el anticristo antes. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo es que Cristo va a venir? Bueno, algo claro. La Escritura dice que el día y la hora nadie sabe, dijo el Señor Jesús, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, tantas cosas, no sé si tú has visto cuánta gente, un viejito hace poco que después falleció, ¿se acuerda? Que el señor había viejo, había dicho que Cristo viene tal día, había puesto cruzacalle, hasta aquí en Puerto Rico habían puesto cruzacalle. ¿Cómo se llama él? Camping. Pero eso no era la primera vez, él había estado prediciendo que Cristo venía en ocasiones anteriores y se había equivocado en todo, al igual que se equivocan con todos. Muchos, de hecho, terminan yéndose a doctrinas falsas. ¿Okay? De hecho, el fundamento de mucha doctrina falsa es una falsa predicción de que cuando Cristo venía, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los adventistas del séptimo día y otras vertientes parecidas. Como se equivocan, porque es que el día y la hora nadie sabe, pero ellos pretenden saberlo. Como no lo saben y cuando lo que predicen falla, entonces se empiezan a inventar un chorro de embustes por encima para tratar de moldar y tapar el embuste y que la cosa prevalezca. Y yo no sé cuál es la teoría de que un embuste corrige otro embuste. Y terminan engañados. Lamentablemente, mucha doctrina que hay hoy origina en esa vertiente. Nadie sabe cuándo viene el Señor Jesucristo. Sabemos que viene, pero no sabemos cuándo. ¿Ok? Ahora, como le dije, ¿cuándo viene Cristo? No lo sabemos. Si se va a llevar la iglesia junto cuando Él venga o se la lleva antes y viene después, es un tema que muchos creyentes, algunos piensan de una forma, otros piensan de otra. Nosotros, yo mismo, personalmente, habiendo estudiado la Escritura también, yo estoy convencido que Cristo viene a buscar su iglesia antes, por lo que vamos a mencionar ahora. Eso no quiere decir que la iglesia si va a estar en la gran tribulación o no, porque aquí está el debate, ¿sabe? La última semana de años, semana de gran tribulación. ¿Amén? La última semana de Daniel. Muchos dicen, la iglesia no está puesta para pasar por la gran tribulación, porque no está puesta para ira, esas semanas de ira. Dice, pues la iglesia se va antes, se va con Cristo. Otros dicen, no, la iglesia va a pasar completa la semana, solamente que Dios la va a proteger milagrosamente. Amén. Eso también es factible. ¿Cuál de los dos puntos de vista está correcto? Yo entiendo que el que está correcto es que la iglesia se va antes. Lo voy a explicar por qué ahora por la escritura. Hay otros hermanos que pueden decir, no, pero si Cristo protege la iglesia hoy, la va a proteger en la gran tribulación. Eso es cierto, el Señor lo puede hacer. Pero el Señor también te puede llevar sus santos antes. Y lo voy a explicar dos razones por qué es así. ¿Okay? Porque yo entiendo que es así. Eso no quiere decir que los que crean que la iglesia pasa la tribulación son menos cristianos que los que creemos que no. O sea, esto no es el tema de debate. Eso es un tema, ¿verdad?, que no hace nadie menos cristiano que otro. Amén. Ahora, si usted escucha a alguien que dice que Cristo no viene nada, ya es otra cosa, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciendo. Muy bien. Ahora bien, hay un detalle importante que tenemos que considerar para ver el orden de los eventos del fin. Y más adelante vamos a decir, mire, este sería el evento, esa sería la secuencia, según entendemos en la Escritura, y la vamos a describir ya mismo. Usted sabe que la Biblia habla de un tribunal de Cristo. Amén. De hecho, habla de un juicio y habla de un tribunal de Cristo. Hay un gran trono blanco, que es el trono de juicio, que está en Apocalipsis 20:11. Si usted va allí, en ese juicio, ¿ok? Son aquellos que mueren en pecado por no haber aceptado a Cristo como Salvador. Aquellos que murieron sin Cristo, están en ese juicio. Dice, vi los muertos grandes y pequeños, 20:12, dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ok? Y al final, 15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, como dice el verso 14. Ese juicio es para aquellos que murieron perdidos. Ahora, Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sí va a haber entonces para el creyente? ¿Okay? Va a haber un tribunal de Cristo como tal. Si usted busca, por ejemplo, 2 Corintios 5, verso 9 y 10, va a haber un momento dado que hay que irle a darle cuentas al Señor. Usted lo ve en la parábola, la parábola de los talentos. ¿Okay? El Señor regresa y viene a pedir cuenta a sus siervos. Pues este es el tribunal de Cristo. Si usted va a 2 Corintios 5, 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, ¿a quien? Al Señor, lo menciona en el verso 8. Y en el 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 Corintios 3, usted sabe, dice, toda nuestra obra será pasada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Lo que edificamos sobre el fundamento, si es hoja, ¿se acuerda? Madera, hojarasca, se quemará en el fuego, pero si es oro, plata, piedras preciosas, pasará al otro lado y recibirá galardón. Y nos aclara que ese juicio no es para determinar si hay salvación o no, porque aún los que no reciban galardón, o sea que toda la obra se quemó, que no pasó el sedazo del Señor, dice, será salvo así como por fuego. Y ahí que le decimos, se salvó así, raspando. Porque la salvación no es por las obras, y ahí se evidencia, la salvación es por la fe en Jesucristo. Solamente que es evidente que algunos creyentes habrán malgastado el tiempo de salvación que Dios le dio, y habrán obrado quizá mucho, pero no en pro de darle gloria a Dios, sino para ellos mismos. Esa obra no pasará al galardón de Cristo. Por eso nos mueve a que nos santifiquemos y le seamos fieles al Señor. Ahora, ¿cuándo entonces ocurre el tribunal de Cristo, hermano? ¿Ok? Hay dos eventos grandes que ocurrirán en el cielo. Está el tribunal de Cristo y está la cena de las bodas del Cordero. Usted sabe que se nos habla en el Nuevo Testamento la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerda? Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Y entonces dijeron, tú vete y tenga las lámparas, porque era de noche, y si el esposo viene de noche, pues hay que poder ir a la puerta, ¿verdad? Físicamente abrirle la puerta y recibir al esposo, porque allí no había electricidad, eso era como boca de lobo. Y dice que cinco de ellas dijeron, para que me dure aceite por la noche, echaron aceite. Y otras cinco, ¿no? Dice que las cinco insensatas no estaban preparadas para recibir al Señor. Cuando llegó el esposo, ¡ahí viene el novio! Las que no tenían, que se le apagaron las lámparas porque se le acabó el aceite, le decían a las otras cinco, ¿me puedes dar del tuyo? ¿De qué está hablando allí, hermano? Muchas personas dicen, el aceite es equivalente al Espíritu Santo. Y otros dicen, es equivalente a la salvación. Las dos están correctas, porque los que son salvos son los que tienen el Espíritu. Habían algunos que sabían que venía Cristo, algunas de ellas, pero eso representa a la iglesia, que Cristo venía, felicidades, Cristo, ya. Cristo viene.
Amén. Yo sé que Cristo viene, pero no me preparo. Porque cuando Cristo venga, entonces en ese momento yo me preparo bien rápido. Bien rápido, pero dice que ya cuando se iban a preparar, ya el maestro venía. Y las otras dijeron, no, es que la salvación que Dios me dio a mí es mía. Tú tienes que buscar la tuya propia. Ah, pues ahora es que voy. No, ya es muy tarde. Porque había que prepararse antes. O sea, el Señor viene así, de momento, como está dicho aquí. Así que esas vírgenes que estaban preparadas se prepararon para casarse con el novio, que es Cristo Jesús. Es una antesala en forma de parábola a lo que va a suceder en la cena de la boda del Cordero. Mira aquí en Apocalipsis 19. Hay una secuencia de eventos, hermano. Si usted va a Apocalipsis, como le mencioné, del 6 al 18, esos capítulos, se desatan los juicios de Dios sobre la tierra. Pero ya en el capítulo 19, ¿ok? Hay una serie de alabanzas en el cielo, porque ya Dios ha consumado todo. ¿Ok? Eso está del verso 1 hasta el verso 8, ¿ok? Pero entonces, si usted, por ejemplo, lee el verso 6, dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 19:6 dice, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y cuando menciona las acciones justas de los santos, o sea, de la iglesia, ahí mismo en el verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, ahí ocurre la cena, la boda del Cordero, cuando el Cordero, Cristo Jesús, que con su sangre compró a la iglesia, que es su novia, amén, celebran sus bodas. Por eso decimos, nosotros nos vamos a casar con Cristo, amén. O Cristo se va a casar con nosotros. Por eso que la iglesia, la esposa de Cristo, tiene que ser pura, como Él es puro. Tiene que ser santa, como Él es santo. ¿Amén? Y tiene que estar esperando que Él venga, porque la iglesia está buscando, eventualmente, estar con Cristo en la eternidad. ¿Amén? Así que, según vemos la secuencia de eventos aquí, se desata la gran tribulación. Capítulo 6 al 18. Se celebra que se han acabado los juicios ya por fin. Y se celebra que la iglesia se preparó. Amén. Y la iglesia está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuándo se le da el traje de lino fino, hermano? Una vez pasan por el tribunal de Cristo, donde se va a evaluar la obra, ¿ve? O sea, la tribulación, viene el tribunal de Cristo, y después viene la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuándo viene la segunda venida? Si usted lee el verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto. Entonces, después de las bodas. Y vi un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y por ahí viene la descripción del Rey de Reyes y Señor de Señores que está en el verso 16. Amén. Ahí se habla de cuando el Señor viene por vez segunda a repartir su juicio ahora, final, sobre la tierra como tal. Y ahí viene a implantar su reino milenial. Por eso que entendemos que para que el Señor pueda celebrar el tribunal de Cristo con la iglesia en el cielo y la boda del Cordero en el cielo, la iglesia tiene que estar en el cielo, hermano. ¿Amén? También va, tiene que ser así, o sea, no sería como que Cristo viene, cuando Cristo viene a juzgar al mundo, ahí mismo se lleva a la iglesia y sucede en simultánea la boda del Cordero y aquello, como que no cuadra con el itinerario que vemos aquí en la Escritura. Por eso es que decimos, después de la tribulación, amén, que se ha acabado todo esto, en algún momento dado Cristo se ha llevado a la iglesia está en el cielo. Y mientras la tribulación está acá, en algún momento dado la boda del Cordero, precedidas por el tribunal de Cristo, entonces viene Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos según es el convencimiento propio de este servidor, según lo vemos en la Escritura. Amén. Ahora, si la secuencia de eventos no es así, pues eso no me hace a mí menos creyente, ni hace a los otros que difieren de mí menos creyentes también. Pero algo que es evidente es aquí: la iglesia se va a casar con Cristo, la iglesia tiene que ser santa. La iglesia va a ser evaluada en el tribunal de Cristo, la iglesia tiene que obrar en santidad también, eso no lo despinta nadie. Que Cristo viene, lo hemos dicho. Que Cristo viene a implantar su reino de mil años, también. Que va a haber una tribulación y unos juicios desatados sobre la tierra, también. Ahora, si vamos entonces a las señales de que cuando Cristo viene, además de las que vimos ya, ¿okay? Va a haber una gran frecuencia del poder de las guerras. Amén. Usted sabe que siempre ha habido guerras, pero últimamente las guerras prometen ser más destructoras por la capacidad destructora del hombre. O sea, cada vez que hay una guerra, la destrucción es mayor. ¿Ok? Cada vez se puede predicar el evangelio más y más lejos, y es algo de lo que nosotros tenemos más. Tenemos más facilidad para predicar el evangelio y llegar mucho más. Miren, nosotros aquí en Aguadilla, en la esquina aquí noroeste de Puerto Rico, en el medio del océano, podemos predicar la palabra del Señor, la ponemos en la web, y si alguien en la China allá, en Mongolia allá, que prende y entiende español, la puede escuchar. Claro, la verdad que sería bueno hacerla entender en cualquier sitio, con cualquier idioma, pero podemos llegar a muchos otros lugares. Nosotros llegamos hasta Chile, por allá, en la Patagonia, literalmente. La palabra del Señor que predicamos aquí, les dé bendición a otros allá. Sin tener que ir allá, para que usted vea, el Evangelio está llegando a lugares lejos, hermano, en cumplimiento de lo que dice la Escritura. Y otro criterio importante es que hace falta que los judíos regresen a su tierra antes de que Cristo venga. Pues ya regresaron. O sea, todas estas cosas están a punto de caramelo, hermano. Por eso que entendemos que el Señor viene ya. Otra cosa que nos habla la Escritura es que van a haber federaciones de países que se van a pretender unir. Y esto va a ir pavimentando la venida y la implantación del anticristo. Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, el resurgimiento de China, dice la palabra que van a venir los reyes del Oriente a hacer guerra contra la gran ciudad, o sea, contra la santa ciudad. Y esto, antes decían, no, esos chinos son unos esmayados, mira ahora cómo va. Antes la gente se reía, made in China, pero ahora no se va a poner a reír mucho, porque yo creo que un día te va a comer los plátanos van a decir made in China, todo, sí. Oye, y se está levantando como una potencia, y ahora ya nacía la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, trata con ellos como de tú a tú. Antes no era así. O sea, la cosa se está moldeando para que aparezca el anticristo, y después del anticristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que le voy a dejar con esto, hermano. Sabemos que todo este orden de situaciones que vemos, okay, nos está llevando a la gloria final. Y que esto yo lo que le quiero reseñar ahora. No hemos hablado de cómo va a estar la iglesia en la eternidad. Sí podemos decir la secuencia, pero vamos a hablar ahora al final la eternidad. Por ejemplo, después que los judíos estén en Palestina, ¿verdad? Como están ahora. Después que se desate la última semana de Daniel, que es la tribulación. Después que la iglesia sea llevada al cielo y se pase por el tribunal de Cristo y por la boda del Cordero. ¿Ok? Después que venga el Señor Jesucristo y regrese por vez segunda, implante su reino, eche al lago de fuego a la bestia, al falso profeta, bestia del anticristo y todo esto, y el Señor reine sobre la tierra mil años, y ocurra la batalla final después del milenio, ¿qué va a pasar? Dice que entonces la iglesia glorificada será llevada con Cristo para la eternidad. Y ahí es que lo que nos dice aquí la palabra, en Apocalipsis 21, y le llama cielos nuevos y tierra nueva. No sé si usted se está dando cuenta, cuando Cristo en una de ellas, de esas palabras de consuelo que le dio a sus discípulos, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y se refería exactamente a todas las cosas. El mundo como Él lo creó, el hombre lo dañó. Él va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué quiere decir la palabra? Que Él va a haber una creación nueva, hermano. O sea, ese proceso de Él crearlo todo, cielos y tierra, lo va a hacer de nuevo. Y nos va a poner a los que Él compró con su sangre allí, para la gloria del Señor. Así que eso será, imagínense, yo no sé ahora, hermano, pero pues la tierra está dañada hoy. Pero usted como quiera puede ir y ver la belleza del Señor, ver la belleza de la creación, ver la misericordia de Dios. Y usted se goza y es bendecido hoy. Imagínense cómo será cuando las cosas sean hechas nuevas todas. Y muchos piensan, porque muchas personas, ¿verdad?, lo han pintado así, que estaremos con unas alitas flotando en el aire, haciendo nada. Hay muchas personas que dicen, eso se ve, se va bujío como manda. Eso de estar aleteando en el aire, haciendo nada. Y le ponen letra a la canción. Y uno así como embobado, lerdo en el aire. Esos son inventos humanos, hermano, basados en un montón de ignorancia a lo largo de cientos de años. Esa vida no será pasiva, porque dice Apocalipsis 22, 3 y 4. Acuérdese, usted tiene cosas para hacer aquí hoy. El Señor le dejó cosas para hacer aquí hoy. Pues cuando usted esté con el Señor en cielo nuevo y tierra nueva, va a un montón de cosas para hacer también. Claro, no va a haber que predicar. No va a hacer falta predicar porque el Señor está allí. Pero aparte de predicar, hay un montón de cosas para hacer para el Señor. Mire, dice, y no habrá más maldición, dice Apocalipsis 22, 3. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, le serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí estaremos gozándonos con los hermanos que se salvaron. Estaremos gozando de estar con el Señor. Estaremos viendo, pues, gozando las bendiciones de una tierra nueva, de unos cielos nuevos. Amén. Estaremos gozando de la ausencia de los demonios también, de la ausencia de los apóstatas, de la ausencia de los que dicen y no hacen. Todo eso va a estar fuera de allí. Y vamos a estar solamente en la presencia del Señor. Por eso es que esta vida, hermano, el Señor nos da un adelantito. Queremos ver qué sería estar en la presencia del Señor, pues para eso nos ha dado de su Santo Espíritu. Hay una limitación porque estamos en la carne todavía. Para que veamos cómo pueden ser los cielos nuevos y tierra nueva, nos ha dejado esta tierra donde vivimos, que a pesar de que ha sido dañada por el pecado, la misericordia de Dios todavía está aquí y usted puede ver semblanza, si usted la busca como manda y la cree con fe, de que el Señor es grande. Claro está, los científicos han dado a la tarea de decir, esto surgió solo, pero esa es su pérdida, ¿verdad? Cuando usted lo mira bien, dice, ¿cómo Dios creó todo esto tan poderoso y tan bello que miles de años de pecado todavía no lo han podido pagar? Así que lo vemos según la Escritura. Imagínate cuándo será que el Señor lo haga todo nuevo y el diablo no esté por todo esto. Bendito sea el Señor. Y con esto los dejo. En 1 Corintios 2:9, Pablo a los corintios les habla sobre la esperanza que tenemos todos los creyentes, hermano. Y sabe la definición de esperanza, ¿verdad? Esperanza es algo que ya está seguro, pero que no ha venido todavía. Amén. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Así que, en otras palabras, no podemos ni imaginarnos cuál va a ser la bendición de esos cielos nuevos y tierra nueva, hermano. Por eso, cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, a eso no, yo me acuerdo que yo miraba los tratados chic, ese que se llama Esta fue tu vida. No, yo chiquito, yo literalmente no podía dormir. Y cuando veía a otro que dice, alguien se equivocó, que era que los demonios engañan a una persona y se pierden, y después las personas amanecen hirviendo y achichajándose en el infierno. Yo veía ese, yo no dormía por dos noches, no dormía. Y así miraba y veía un demonio asomado por la ventana y eso. Sí, eso chacho. Yo no veía, yo le tenía un miedo a esos tratados. Porque era que no lo entendía. O sea, yo joven, ¿verdad? No lo entendía, decía. Y era el propósito de Dios para que dice, mira, esto no es un relajo, esto es serio. ¿Estás salvo o no estás salvo? ¿Verdad? Y eso le permitía, después cuando uno lo fue comprendiendo, le permitía decir, no, pero es que el Señor no va a permitir que venga el diablo y engañe a uno y se lo lleve al infierno. Porque los que somos de Cristo, somos de Cristo. Amén. A tono con lo que estábamos diciendo esta mañana, ¿verdad? Pero esos tratados sí dicen una verdad, y es que va a haber un tiempo de juicio, y el que no está en Cristo va a ser lanzado al lago de fuego. Y ponía un ascensor que bajaba así, nivel 18, 19, 20, y abajo, abajo, donde estaba el pichón de pichones, allí había llegado el que habían engañado. Sí, chacho, yo veía eso y uf, hasta los ascensores, me montaban los ascensores, decía, este ascensor bajará hasta las pailas del infierno, literalmente. Yo estoy seguro, muchos de los que lo leen, no sé hoy día, pero en aquel tiempo yo lo tomaba en serio, como deben tomarlo. Quizá haya muchas personas que lo ven y dicen, ah, ya, esto es un cuá, 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 pero esperamos que sí. Si a ellos le da la mitad del miedo que me dan a mí, confiamos de que el Señor los va a tocar con su Espíritu Santo. Amén. Porque de que viene, viene, bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a incluir la oración a Aida y a Bienvenido. Amén. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la bendición de poder predicar tu palabra acá nosotros entre los hermanos que estamos aquí en este día. Gracias, Señor, por darnos tu presencia en medio de nosotros, por permitirnos a través de tu Espíritu Santo poder entender tu palabra. Gracias, Señor, por poder estar aquí en este paréntesis, Padre Santo, donde hemos podido estar en tu casa con los hermanos. Ahora te pido, Señor, que esta palabra sea bendecida en nuestro corazón y que la podamos poner por obra en nuestra vida, Padre, y que tú, Señor, también perdone nuestras ofensas, nos limpie y nos purifique con la sangre de tu Hijo Jesús. Y nos permita, Padre Santo, seguir esforzándonos en la gran comisión, porque los tiempos son malos. Que nos enfoquemos, Padre Santo, también en ser moldeados y santificados por tu Espíritu Santo y tu palabra, porque tú vienes pronto. Permítenos, Padre Santo, así llegar a muchos, inclusive a aquellos que se ha llegado mucho ya, pero dales también otra oportunidad, Señor. Ayúdanos también a llegar a aquellos que no han escuchado tu palabra, a hacer nuestra parte también. Y te pedimos, Padre Santo, que estemos preparados así mismo en Cristo y en tu palabra para cuando tú vengas a buscar tu iglesia, cuando tú regreses en gloria, Padre Santo. Ahora, Señor, Padre, te pido también tu bendición cuando salgamos de tu casa, Señor. También pedimos oración por Aida, Señor, y por Bienvenido, Padre Santo. Aida, Señor, porque tiene unos problemas de salud, Señor, y la han tratado, la han operado, y ella también tiene que estar cuidando de Bienvenido. Te pido por los dos, Padre, para que tú los bendigas, y tú permitas, Señor, que tu gracia esté sobre ellos también, y de donde ella no tenga fuerza, Padre Santo, dale la salud y la fuerza para seguir. Y para hacer, Padre Santo, la responsabilidad que tiene, bendícelo, Señor, a ellos dos. Y ahora, Padre, a nosotros también, que vamos a salir de aquí de tu casa, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre Santo. Regrésanos este martes y este jueves, Padre. Y ahora, Señor, te pedimos esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Saludes en el nombre de Jesús.